Dios les bendiga, familia. Es un placer estar aquí nuevamente. La verdad que ya llevamos mucho tiempo de no hacer un podcast, de no hacer este live, pero estamos queriendo cada uno nosotros de los jóvenes el poder traer nuevamente, ministrar, estar compartiendo experiencias que estamos viviendo en el camino de la fe y poder compartirles algunas enseñanzas. Entonces, el día de hoy no es la excepción y queremos estar tocando algunos temas que creemos que son muy, muy importantes para la juventud, para la iglesia en general y unas bases que creo que van a ser de bendición para nuestras vidas.
And with that being said, we're going to get straight to it. And I want to start off asking... I'll ask David, and then we'll go around this way. The first question, who is God to you?
¿Quién es Dios para mí? Pues la verdad es una pregunta muy, muy interesante porque, de hecho, antes de iniciar, yo le compartí a uno de los jóvenes, yo no puedo decir, por ejemplo, yo no puedo decir Dios es mi sanador si yo no he experimentado una crisis de enfermedad, o yo no puedo decir... Dios para mí es Jireh si no he experimentado la provisión de Dios para mi vida, si no he pasado por ese tipo de situaciones. Entonces, uno pudiera decir Dios es todo para mí, pero también tenemos que ver en mi, por ejemplo, en mis tiempos de enfermedad donde Dios me da victoria, puedo decir Jehová, Dios ha sido mi sanador. En los tiempos de crisis, de situaciones difíciles, puedo decir Dios ha sido, se ha manifestado para mí como Jehová Nisi. Él es mi bandera, Él pelea por mí. Si a lo mejor he experimentado un cautiverio o un tiempo de cautividad espiritual o físico, lo natural, y Dios me ha librado de eso, yo puedo decir Dios para mí es Jehová Sabaoth, mi libertador. Entonces, para mí depende de la situación en la cual uno se encuentra. Si tú has pasado por todas esas pruebas, tal vez podemos decir, Dios para mí es amor, Dios para mí es mi consuelo, Dios para mí es mi bandera, mi pastor, el príncipe de paz. Entonces, Dios se manifiesta para mí dependiendo en la situación que se encuentra uno.
Amén, amén.
I was gonna ask a second question, the why, but you answered that. So you killed two birds with one shot. Grace, who is God to you?
Para mí, yo creo que, como bien decía David, es dependiendo de qué situación estamos como en el momento. Creo que para mí ha sido muchas cosas en muchos momentos, pero ahorita ya podría decir que mi refugio y mi esperanza, porque. Ha habido muchos momentos en que últimamente estoy muy alterada o simplemente digo, ay Señor, ya no puedo más, o temor o cosas así, y verdaderamente en el lugar donde puedo descansar y donde puedo encontrar una esperanza por la cual seguir de cierta manera, no en una manera así rara, no, sino esta vida que lleva muchas dificultades, es Dios, y en quien puedo refugiarme cuando hay cosas difíciles es únicamente Dios, porque ni siquiera una persona va a satisfacer eso, sino únicamente llegas al lugar y estás acabado completamente y solamente te inclinas y lloras y ni siquiera tienes que decir nada porque Él entiende y Él te abraza, ¿no? con sus alas, o sea, Él te cubre. Entonces yo diría que para mí en estos momentos ha sido mi refugio y mi esperanza verdaderamente.
Wow,
amen.
Yes, that's right.
Ay.
Oh,
you have a beautiful wife.
Recién casado.
Para mí, pues también ha sido demasiadas cosas en mi vida, pero creo que el que siempre ha sido es mi papá. Mi papá y todo, donde. Siempre puedo sentir el mayor amor en toda mi vida y mi descanso, sí, pero lo descifraría como el constante siempre ahí, a pesar de todo lo demás, obviamente, que siempre es mi padre y mi amor.
Wow. Wow.
Sí. ¿Y ya digo el porqué de una vez?
Sí.
Yo creo que siempre desde ahora mi papá, el terrenal, siempre pude tener una, desde una infancia con él, donde era muy, lo seguía sus decisiones a ciegas, por así decirlo. Lo que él me decía o él quería que yo hiciera, una decisión que yo tomara, era como, si él decía que el rojo era blanco, yo le creía a mi papá que el rojo era blanco, por decirlo así, un ejemplo. Entonces, y pues en él también he disfrutado el mayor cariño de mi papá y todo, y creo que se vio muy reflejado eso ahora con Dios, en que decía siempre desde un principio que Dios fuera eso mismo para mí, como lo fue mi papá y lo sigue siendo, de que lo pudiera seguir siempre a ciegas, lo que él me dijera, como lo que sea, o sea, no hubiera un por qué o cómo le voy a hacer o lo que sea, sino simplemente él dice así y así quiero hacerlo, así quiero obedecerlo y todo. Y sí, creo que por eso es de que, y lo he disfrutado en esa, así tal cual desde, pues desde siempre, ¿no? Pero sí, ha sido por eso, creo.
Wow. Do I answer it too, even though I asked the question? Or do we just go on?
Puedes decirlo al final. Si quieres, para que si pongas la cereza al pastel.
Okay.
Pues es una gran pregunta, la verdad, de que pues quién es Dios. Yo creo que es como una base de nuestra fe en Cristo. Es como, pues si no tenemos nuestra base de quién es Dios, pues entonces es una religiosidad, que nada más lo hacemos por hacer. Si no hemos experimentado a Dios, como decía David, en ciertas circunstancias, de enfermedad, de escasez, entonces no hemos, en cuál es la base entonces de nuestra fe. Entonces yo, lo que, las porciones bíblicas que siempre han sido como de mucha bendición para mi vida es Salmos 16 y Salmos 73. Y dice el Salmo 73:25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, y también el 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y yo siempre digo eso, siempre cuando quiero ver, ¿verdad?, hacia los lados y no estoy como que contemplándolo a Él, vuelvo a recordarme y digo, o sea, alma mía, recuerda que Él es mi deseo, de fuera de Dios, en verdad nada deseo, no hay nada bueno para mí fuera de Dios, como nos dice también en Salmos 16, fuera de ti no hay nada bueno para mí. Entonces, yo siempre miro a Dios como mi todo, sí, ¿por qué? Porque es como, vuelvo en sí, siempre que lo miro a Él. Si estaba tal vez distraída, que pues yo creo que a nosotros nos ha pasado mucho, a todos nosotros, donde estamos viendo otras cosas, pero vuelvo y digo, la verdad, nada me sacia como Dios, o sea, nada me llena como Dios, y como este salmista dice, puedo como verme también en esa expresión del salmista que dice, fuera de ti nada deseo, porque tal vez en momentos de dolor, en momentos difíciles, he visto al amigo y he dicho, bueno, le voy a hablar a mi amiga, le voy a contar todo para que me dé un gran consejo, le cuento todo, nada más fue como una hora de puro hablar y luego después me siento igual, o puedo decir, estoy pasando una dificultad bien grande, me voy a relajar, voy a ver una película, tal vez me distraigo, me quiero reír, quiero llorar, no sé, o voy a comer algo muy rico y se me va a olvidar, voy a salir con amigos y se me va a olvidar, y luego después regreso y me siento igual o peor, porque fue tiempo desperdiciado. Entonces, pero cuando en realidad entro en Dios y digo, Dios, en verdad te necesito, Dios, o sea, ayúdame porque estoy pasando esta adversidad. En menos de media hora, una hora, o sea, al instante que entro en su presencia, siento una paz grande, que el psicólogo no lo puede hacer, que aún los doctores, ¿sabes? Cuando estaba enferma no lo puede hacer, y veo, digo, Dios, wow, en verdad, o sea, fuera de ti no hay nada para mí bien, y fuera de ti nada deseo, y la meta es perseverar en eso. Amén.
Pues para mí Dios realmente es mi refugio, no puedo ir a nadie más, realmente yo voy con mi papá, yo voy con mi familia, yo voy con mi pastor, pero nadie realmente puede ayudarme si no es Dios. Como mi testimonio es que mi mamá se fue con Dios y estaba como buscando diferentes áreas, como si yo estaba como yendo a la iglesia y estaba ayudando y todo, pero todavía se sentía como como un dolor y yo estaba como, okay, pues te voy a darlo a Dios, pero también yo estaba como, pero voy a tomar un poquito, como yo voy a darte todo, Dios, pero esta parte voy a tenerlo, solo un poquito más. Wow. Esa es una cosa, Dios está como, dame todo para que yo pueda tirarlo. No tienes que cargar todo. Pero yo estaba como, no, quiero como, somos humanos, sí quiero dártelo, Dios, pero también quiero sentir como un poquito más de este dolor. Como, yo quiero sentir como Dios, tú haces todo, pero también como... yo quiero también estar enojado contigo. Yo estaba como, yo peleaba con Dios como, ¿por qué esto? ¿Por qué pasó esto? Pero, y al último yo estaba ahí como ya diciendo todo a Dios y la única cosa que Dios me dijo es, te amo. Y yo estaba como, no hombre, ya no puedo. Ay, Dios no tenía que decir nada más, no tenía que gritar a mí como, ¿quién tú eres? Nada, no, solo, te amo. Y yo estaba como, wow, ¿cómo puedes decirme que te amo cuando yo estaba ahí peleando contigo? Como, ¿por qué esto? ¿Por qué pasó esto? Ya quiero rendirme todo, ya no quiero ir a la iglesia. Estoy como, ya me cansé, como, ¿por qué voy a esto? ¿Por qué hago esto? Y Dios estaba como, te amo y te voy a ayudar, te voy a recoger, te voy a dar esa fuerza. Y eso realmente me ayudó porque yo estaba como, yo sí fui a la iglesia y yo fui para con unos amigos a la iglesia, pero también estaba como, no solo necesitaba ir a la iglesia, pero buscar a Dios en un tiempo solo conmigo, solo uno y uno. Porque la iglesia te puede ayudar, la iglesia te va a enseñar, pero la iglesia no va a ser tu relación con Dios. Tu relación con Dios va a ser uno por uno.
Amén.
Y si no estás haciéndolo, no vas a tener una relación con Dios y no te va a ayudar. Y ahí yo podía dar todo a Dios. Yo estaba como, ya, como, porque yo estaba mintiendo a mí, como, yo estoy bien, ya no tengo nada, pero adentro de mí estaba como, yo tengo algo, yo no quiero darlo a Dios porque yo sé que Dios me va a librar, pero estoy como, yo era necio, como, no quiero, como somos humanos, pero ahí yo podía encontrar refugio en Dios, como yo podía ir con Dios y Él podía ayudarme como nadie más podría ayudarme.
Muy correctísimo. Para mí Dios es prácticamente amor y lo pongo en mi experiencia porque, como dice su palabra, es aquel que deja las 99 y va por esa 1, ¿no? Entonces pongo en mi experiencia porque yo era una persona de que de alguna forma me olvidé de ese amor de Dios, me aparté de ese amor de Dios y estuve en la iglesia, pero nunca realmente conocí lo que era o experimentar lo que era realmente ese amor de Dios. Entonces, el estar en una etapa difícil y el no sentir nada y estar vacío y que venga Él, como muy bien Abdiel dice, y que te diga, ¿sabes qué? Te amo. Entonces, recuerda que yo soy amor y que Él viene contigo y te dice, ¿sabes qué? Lo que has hecho para mí no es algo que te va a apartar de mí. Sabemos de que el amor, como lo dice su palabra, es algo que cubre multitud de pecados. Y entonces ese sería mi porqué realmente, porque para mí Dios es amor prácticamente. Él ha sido esa persona que ha estado para mí. Siempre ahí ha sido esa persona que cuando he necesitado un buen consejo, Él ha estado ahí para mí. Y que también entendamos que el amor de Dios va más allá. No podemos comparar el amor de Dios del que te puede dar una persona al amor que Él te puede dar o lo que este mundo te puede dar, que al parecer parece ser un amor, pero realmente el querer y anhelar experimentar ese amor que Dios ofrece a cada uno de nosotros.
I guess I'll answer now. For me, God will be my healer and my friend. Why? Because, like, I think a lot, well, here everybody knows, but I'm diabetic type 1. And every time I go to the doctor, all glory to God, they always tell me I'm good and I don't check my blood sugars like I'm supposed to. Then my wife now started going with me to the hospital visits and all that. And they always ask, oh, how much do you check your sugars? And I'm like, never.
And they're like, oh, you look super healthy. Like, you're doing a good job. Keep doing what you're doing. And I don't do anything. God does it for me. You feel me? So that's why I see him as my healer and my friend. Oh, man, because he's the one that's been with me since I can remember. You feel me? When I had nobody, he was the one there for me. When I needed somebody to cry with, he was there to cry with me. When I needed somebody to laugh with, he was there to laugh with me. Sometimes I laugh alone because I'm talking to myself and to God. And like Bato and she knows, I'm just there and I start laughing because I'm talking to God and I crack jokes with him. You feel me? He's literally been my friend. That's why I'll say my friend, like literally faithful friend that has never turned his back on me. It's the other way around. I've gave my back to God so many times, and yet he's still been there for me. You feel me? So that's a friend right there. That's a true friend. God is to me. What he has been, I know he will continue to be. And I wanted to ask these questions just for anybody, if any, God willing, anybody new listening or runs upon this podcast. They can know who God truly is. You feel me? How he moves so differently, and everybody here was seven of us, right? Mm-hmm. Seven of us, yes. So differently, but yet so the same. Why? Because it's all love. You feel me? Like something that he is like the verse says. Well, it's just, obviously his joy, his peace, his kindness, his goodness, his faithfulness, his gentleness. He's all that. You feel me? He's love. And then I want to read Isaiah 40, 28 through 29, which says, have you not even known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. And that's like all of us, we all grow weak. We get weak. We go through things. You feel me? And like God is the creator of everything. So that's why everybody says something kind of different, and some might relate. But at the end of the day, God is God, and he's the same yesterday, today, and forever. You feel me? So that same love, that same faith that he gives, that same protection, that same healing, that same, like everything we all said, is going to be there for everybody. Amen. You feel me? And again, I wanted to do this because I really wanted to bring that focus on who God really is. And it's not just God for me. It's not just God for Jane, for David, for Jonathan. It's for everybody. Like, if you're listening to this, it's because God is for you too. You feel me? Amen. And once God is with you and the Spirit is in you, it's for you and the people around you. And it spreads like that. That's what the gospel is. It's the good news for those that haven't heard the good news. You feel me? So, yeah, going on to that, I'll leave it to Jane for the missions.
Sí, la verdad que... En verdad esperamos con esto que puedas experimentar a Dios y tal vez hacerte esas preguntas, ¿no? De que, ¿quién es Dios para mí? De preguntarte, ¿por qué es esta razón Dios para mí? Y algo que también quería mencionar es, Dios es nuestra herencia escogida. Dios es nuestra porción escogida. Dios es el que va a saciar nuestra alma. Y en verdad creemos que si tú tal vez necesitas ver a un sanador, necesitas ver a alguien que esté proveyendo en tu casa, si tal vez tienes una circunstancia en tu familia y estás viendo que Dios ahí pueda meter su mano, ¿verdad? Y ayudarte a atravesar eso, que lo puedes experimentar, lo puedes vivir. Dios es puesto para sanar, Dios está puesto para proveer y Él es fiel a su promesa. Entonces, te invitamos a que también puedas tener ese tiempo de reflexión y meditar en su palabra. Y yo creo que al momento que vemos esto en Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros que experimentamos a Dios en ciertas áreas, siempre hay como, wow, o sea, como cuando Dios te dijo, te amo, y no te regañó, no te dijo nada, cuando tú dices, ¿cómo no me vas a decir nada? Es algo, wow, algo que solamente Dios puede hacer. Y esto nos lleva a decir, wow, Dios, ¿qué yo puedo hacer para ti? O sea, ¿qué yo puedo hacer para ti? Yo en verdad veo que tú eres todo para mí. ¿Y qué es lo que ahorita Jesús, como sabemos que Jesús está intercediendo a la diestra del Padre, está intercediendo por la iglesia, está intercediendo por ti, por mí, por las circunstancias, y decir, Jesús, ¿qué estás ahorita intercediendo? ¿Qué estás ahorita orando por cada uno de nosotros? Y esto me llevaba a reflexionar acerca de la gran comisión que Dios nos ha dejado. no nada más que yo experimente a Dios, yo, sino de eso que he recibido, dar. Yo quiero dar de lo que he recibido. No quiero nada más estar engordando, sino yo también quiero dar. Entonces, en Marcos 16:15 nos podemos ver donde nos dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y esto me encanta porque Dios nos ha dejado eso como base. Dios nos ha dicho, nos ha dado mandatos, nos ha dado esta gran comisión de poder ir a compartir el evangelio a todos los que conocemos. Y no, tal vez no estás en una diferente nación, pero ahí donde Dios te puso, en tu trabajo, en tu escuela, en lugar donde estás viviendo, que en verdad estés compartiendo el Señor dentro y fuera de tiempo, como nos dice en su palabra. No es de que ahorita no es tiempo para hablar, siempre, dentro y fuera de tiempo. Y yo quisiera que Grace pudiera compartirnos, ¿verdad?, un poco de la necesidad que hay de gente que esté evangelizando, de gente que esté sirviendo en el área misionera, porque hay muchos que creo que han sido llamados, pero están en el no, creo que no, y están enfocados en otras cosas. Y Grace hizo misiones, ¿verdad?, en el sureste de Asia, y ella va a estar comentando acerca de eso.
Sí, yo creo que primeramente con lo que decías de preguntarnos qué es lo que tú estás pidiendo, qué es lo que tú estás intercediendo, Dios, fue algo que yo tuve la oportunidad de ir a una base misionera y ahí nos dijeron, antes de salir a hacer misiones, tú tienes que preguntar, Dios, qué es lo que tú estás queriendo hablar, qué es lo que tu corazón está intercediendo por. Entonces, mientras nosotros evangelizábamos cada martes, cada dos semanas, y en una de esos días dijeron, okay, vayan a orar, ¿qué es lo que Dios está intercediendo por? Entonces yo oré eso y estaba, Señor, ¿qué es lo que tu corazón está diciendo, está aclamando, no? Y recuerdo mucho que esa vez cuando fuimos a evangelizar, yo pude hablar con pude ver a una señora que ya estaba muy grande y ella no entendía el inglés. Uh-huh. Ella hablaba otro lenguaje, pero cuando yo fui con ella, yo sentí tanta carga, como de que, ay, quisiera que me entendieras. Y lo único que sentí fue como, ella estaba sentada en el piso y sentí como, arrodíllate. O sea, esté al mismo nivel que esa persona. Ella estaba muy enojada, ella solamente no le entendía, pero ella decía como, no, o sea, vete de aquí. Y lo apuntaba al cielo y decía, no, nada que ver, y así. Y sentí como así están las naciones. O sea, no aceptan, rechazan a Dios. No porque digan, oh, tú no has sido justo, o oh, no, es que no te quiero, sino porque no le conocen. No saben quién es Él y les da un temor el conocerlo. Porque es algo que no han experimentado, un amor que ellos no saben qué es. Entonces, era como un temor dentro de ellos. Y el yo arrodillarme fue como algo que Jesús me mostraba qué es lo que Él está haciendo. O sea, yo miraba cómo todas las naciones estaban en perversidad, adorando a otros dioses, a otros ídolos, y Jesús nada más iba y se inclinaba ante las naciones, no ante las personas, pero ante las naciones, y Él solamente lloraba y clamaba por ellas, y únicamente les decía, ven a mí, o sea, perdóname por el daño que te han hecho estos ídolos. Y ese corazón tan humilde de Jesús fue como, o sea, algo a mí fue como que, oh, wow. O sea, yo pensaba que yo tenía que ir como, arrepiéntanse, ¿no? O sea, ustedes están bien mal y si no van a ir al infierno. Y Dios es como, no. O sea, como bien decía Abdiel, o sea, Él no viene con, oh, está haciéndolo mal, o mira por qué estás haciendo esto y lo otro, sino Él viene con un te amo, tan sencillo como eso. Y su te amo es a través de las personas que van. Porque cómo van a saber que Dios les está diciendo te amo si no hay nadie que les dé a conocer de Él o esa palabra. Son personas que no conocen de Dios, no saben quién es Dios ni reconocen la voz si es que Él les ha hablado. Entonces uno, como entendidos, como cristianos que mostramos a Cristo, tenemos que entender la gran comisión de que tenemos que ir a esos lugares. Y esto invadía tanto mi mente, y cuando tuve la oportunidad de ir al sureste de Asia, y no puedo decir exactamente el lugar porque para guardar la base misionera y obviamente el lugar a donde yo fui. Pero cuando yo tuve la oportunidad de ir, vi tanta necesidad. Había niños que no sabían su identidad. En el lugar donde yo fui, los niños son como nada. No tienen un valor, los explotan sexualmente, físicamente, de todas las maneras posibles. Entonces, no tienen un futuro. Las mujeres que quieren ser carrera, los hombres no las quieren porque van a tener más conocimiento. Los hombres solamente trabajar y ni siquiera tienen un lugar amoroso. Y sus ídolos son ídolos que tienen demasiados y únicamente es como, dame. O sea, tú dame. O sea, es como, yo quiero que tú hagas sacrificio. Hacen sacrificios humanos y es como, tú dame. Yo estoy enojado contigo, tú necesitas satisfacerme a mí. Entonces, cuando nosotros íbamos y les hablábamos de Dios, ellos se quedaban como, ¿cómo? No estoy entendiendo. O sea, ¿cómo es este amor? Es muy raro para mí. Entonces, les hablábamos, obviamente, de las buenas nuevas de salvación, de lo que Jesús hizo por nosotros. Y a veces yo caí en el, se podría decir, yo dije, tantas veces nosotros repetimos el evangelio y lo creemos como, oh sí, Jesús vino y dio su vida por mí, oh sí, pero para ellos el decir Jesús dio su vida por ti, empezaban a llorar, o sea, era algo que les impactaba verdaderamente y ellos decían, wow, o sea, yo nunca creí que un Dios al que yo pudiera adorar también quería tener una relación conmigo. Entonces, cuando tú le decías, yo estoy aquí por eso, porque hubo una persona que era un policía de allá que él dijo, ¿y ustedes por qué vienen? ¿Por qué hacen esto? Si es tan peligroso, tienen tanta comodidad, ¿no? Y todo eso. Y le decía, uno de mis compañeros le dijo, por amor. Y él se quedaba como, ok, pero dime más, ¿no? ¿Cómo por amor? Y le decía, porque él nos ama a todos. Y aquí no hay ese conocimiento de él. Están atrapados cuando ya hay una libertad para ellos también. Wow. El amor es libertad. Entonces, wow. Cuando tú le dices que hay alguien que te ama, ellos son libres de su opresión. Aunque siguen en el mismo comunismo, ellos son libres espiritualmente. Y ya pueden tener una relación con Dios que dé fruto. De ahí nace todo. Entonces, él decía, wow, o sea, es impresionante cómo están verdaderamente mostrando a Cristo con el simple hecho de venir. Y la verdad que con todo lo que se miraba, tanta necesidad, niñas que pude conocer que tenía creo que 17 años, y ella en su niñez era una prostituta. Ella se vendía técnicamente, bueno, su mamá la vendía por dinero. No por ser mala madre, sino porque tienen tanta necesidad que no lo miran mal hacer eso. Entonces, esa niña, tú la mirabas y tú decías, wow, o sea, te dolía tanto, pero tú la mirabas con una sonrisa. O sea, esa niña realmente había encontrado a Dios. Ella decía, sí, yo pasé por esto, pero Dios es bueno. O sea, nosotros juzgamos tanto a Dios, de que, oh, Señor, tú permitiste esto, ¿por qué? Cuando una niña, siendo abusada por tantos años, siendo una niña, dice, Dios es bueno porque Él me da una esperanza, una salvación. Y en el tiempo que también puede estar ahí, o sea, como decíamos, ¿quién es Dios? O sea, en todo ese tiempo Dios fue un refugio. O sea, para tanto como esas personas, como para mi equipo. Porque era como, había tanto peso espiritual, pero cuando ibas a Él, era como que podías descansar en Él. Y cuando ellos estaban en esa opresión, eran liberados y podían ir a refugiarse en Dios. Y en verdad que hay tanta necesidad. La verdad que en las misiones, en otras naciones, hay tanta necesidad espiritual. Puede que no se vea como, a veces sí hay lugares que tanto como lo podemos ver, como espiritualmente hay necesidad. Y por ejemplo, aquí en América hay necesidad espiritual. No hay necesidad en dinero, pero hay necesidad espiritual. Y en el lugar que yo fui, de las dos. Entonces, hay como un variante ahí. Pero no por eso quiere decir que debemos ser ignorantes. Cuando yo regresé, me di cuenta de lo tan agradecidos que deberíamos estar por lo que tenemos. Pero más que eso, deberíamos interceder por aquellos lugares que no tienen las mismas libertades que nosotros. No digo por trabajos, por dineros o carreras, sino por el simple hecho de poder orar en un restaurante antes de comer. Allá no lo podíamos hacer. Es una bendición la libertad que nosotros tenemos. Y como nosotros somos, debemos ser tan agradecidos con Dios, debemos orar por esas naciones. Debemos interceder. Si no podemos ir, debemos interceder desde ahora. Yo antes de ir, y no lo digo para yo exaltarme, ni mucho menos, yo antes de ir, aquí evangelizaba. Antes de ir, yo oraba por aquellos lugares. O sea, no esperemos que Dios nos envíe si nosotros no estamos desde aquí haciendo algo por la nación en la que Dios nos puso. Empieza ahora y aquí. Como ahora, evangelizar, evangelicemos donde quiera que vamos. Como bien Jane decía, en la escuela, en el trabajo. Ahí es nuestro trabajo. Tú nunca sabes qué tanto puede impactar a una persona el hecho de que tú realmente estés mostrando a Cristo y que puedas hablar de Él con un orgullo de que Él es tu Padre y que Él te trajo la salvación. Y realmente intercede, que haya ese orar, Señor, como bien yo decía, qué está diciendo tu corazón acerca de las naciones? ¿Qué es lo que, o sea, dame tu corazón por ellas y realmente que te quebrante, que no haya la necesidad de ir y decir, oh, ya sé cómo es, puedo regresar y ahora sí sé qué devorar. No es como no he ido, pero veo la necesidad. Con tanta tecnología que tenemos, podemos ver claramente y ya no somos ignorantes, ya no somos justificados delante de Dios. Debemos interceder por aquellos lugares que están en realmente necesidad, que no tienen las oportunidades que nosotros tenemos. Y al interceder, yo ya no estoy allá, pero yo sé que mi intercesión está haciendo algo allá. Porque no se trata de simplemente ir tú físicamente, sino que tu corazón esté ahí. Porque ¿de qué sirve que vayas si en realidad tu corazón no está con las personas? Simplemente estás demostrando a Cristo de una manera errónea. Pero si tu corazón está primero ahí, ya cuando llegas ahí, si Dios permite que vayas, ya hay un, hay una atmósfera que ya está cambiando. Porque lo espiritual va a todos lugares, no tiene un límite lo espiritual. Tú puedes orar aquí por China y a China está llegando tu intercesión. No hay límites en lo espiritual. Y yo, sinceramente, las misiones es algo que nos debería de que sea una carga en nosotros, pero una carga buena, que tenga fruto, no una carga que nos pese, que nos duela, sino una carga que no podamos pasar un día sin interceder por aquellos lugares que no tienen a Cristo. Porque si Jesús nos encomendó eso, es porque era de suma importancia para Él. Amén. Y si Él prefirió dejarnos al Espíritu Santo para que pudiéramos compartirlo a Él a todos los lugares, es porque es de suma importancia para su corazón que aquellas personas vengan a Él de nuevo. Y yo les invito a todos los que nos están escuchando que verdaderamente, si Dios les ha abierto oportunidades de ir y Dios les está diciendo que vaya y ustedes tienen temor, no tienen que estar listos en realidad. Solamente tienen que estar dispuestos a hacerlo.
Amén.
Dios busca corazones dispuestos. A veces ni tan listos, pero dispuestos a ir. Porque en verdad que hay tanta necesidad. Éramos en mi equipo tan pocos, éramos 6. Y nada más pudimos ir por 2 meses. Pero hicimos un gran impacto. Imagínense si más nos levantáramos, cuántos lugares ya no estarían libres, cuántos lugares ya no estarían conociendo de Cristo. Y en verdad, levantarnos, si Dios no nos ha abierto puertas, y tal vez nunca lo haga, Él nos está abriendo las puertas espirituales. Y debemos aceptar esa gran comisión e interceder por aquellos lugares que necesitan al cuerpo de Cristo para poder tener una libertad espiritual y poder conocerlo a Él. Había tantos ejemplos cuando tuvimos la oportunidad, ya para cerrar con esto, cuando tuvimos la oportunidad de ir a la selva, eran lugares aún más comunistas de donde estábamos. Y había, les hablamos de Cristo y ellos se quedaban impactados. Y cuando les decíamos, bueno, ¿quieres aceptar a Cristo? Había una mujer que dijo, yo quiero, pero mejor hablen con el jefe de aquí y que él lo acepte primero y ya después todos los vamos a poder aceptar, porque si no me van a matar. O sea, iglesia, la persecución es real. A veces somos tan ignorantes y queremos pensar que, oh, sí, como hay libertad aquí, hay libertad en todos los lugares, pero no la hay. Personas están siendo oprimidas, están siendo violadas, incluso ahora mismo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? nos estamos engordando espiritualmente si querer compartir de Cristo. Eso es pecado, iglesia. Tenemos que levantarnos como esos intercesores en Cristo que somos. Hay demasiada necesidad. Y esto solamente fue algo poquito de todo lo que en verdad está pasando en esa nación. Todos somos el cuerpo de Cristo y todos fuimos llamados a la gran comisión. No solamente aquellos que quieren hacer misiones, sino todos.
Amén. Sí, en verdad que yo creo que con todo esto que Grace ha comentado, ha mencionado, ha vivido, cada uno de nosotros podemos sentir ese arder en nuestro corazón por la necesidad que hay. Y yo quisiera terminar con esta porción bíblica en Romanos 10, 14 al 15, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y en verdad, como decía Grace, hay mucha necesidad, hay muchos lugares que ni siquiera nos ponemos a pensar que están sufriendo persecución ahorita por si están evangelizando. Y si tú tal vez no, Dios no te está llamando a las misiones, bueno, intercede, porque en el corazón de Dios están las naciones, está toda la tierra, y a todos nosotros nos ha mandado a ir y compartir el evangelio. Entonces también Pablo le hablaba a la iglesia en el libro de 2 Tesalonicenses 3, decía: por los demás hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Entonces, la oración produce que la palabra esté corriendo, que sea más rápido que llegue. Que oremos por los misioneros, que oremos por las naciones, que oremos por nuestra nación, y que si estamos aquí, hagamos algo al respecto, en donde quiera que te encuentres. Entonces, concluimos con una oración por tu vida, por tu familia, y que sea Dios ministrándote, hablándote a tu familia, de sentar base de quién es Dios, y también que Dios esté llevando hacia las naciones y hacia cualquier lugar el evangelio. Entonces yo quisiera que Jonathan, si nos puedes dirigir en oración para bendecir cada familia.
Claro. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor. Te pedimos, amado, que seas tú tocando el corazón de aquel que está viendo, Señor, que seas tú enseñándoles, amado, la verdad, Señor. Sabemos que tu palabra dice, Señor, que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres, Señor. Y para todas aquellas personas que están siendo esclavos de alguna forma de un pecado, se sienten vacíos, están cayendo en esclavitud de algo, Señor, que Satanás está hablando a sus corazones, amado. Te pedimos que conozcan la verdad, Señor. Amén. Y por medio de nosotros como iglesia, como personas que somos Cristo,
en el nombre de Jesús,
te pedimos, amado, que seas tú tanto usándonos a nosotros para llevar la buena noticia, Señor, las buenas nuevas, Señor, para demostrar tu amor, amado. Sí, te pedimos, Señor, de igual manera que seas tú guardando el corazón de aquel que ha escuchado esta porción, Señor, y que seas tú haciéndote el encargado de trabajar, que seas tú trabajando con ellos, con cada uno de ellos, Señor. Te damos gloria, amado, te damos honra, Señor, y que seas tú, Señor, de igual manera como iglesia, avivándonos, dándonos un avivamiento, Señor, para que podamos estar firmes en ti, para que podamos demostrar el verdadero carácter de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos a ti, Señor. Amén.
Amén. Dios te bendiga y esperamos verte pronto. Bendiciones.
Bendiciones.